El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 25 de marzo del año 2026, desde la ciudad de Orlando, donde mañana jugará la Selección Colombia frente a Croacia, su penúltimo partido amistoso antes de conocer el equipo definitivo que nos representará en el Campeonato del Mundo. La frase del día: el único viaje imposible es el que nunca empieza. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, César? Hablando de viajes, hoy usted está en Orlando, yo estoy en la ciudad de Cali, y estamos muy conectados porque sí, el único viaje imposible es el que nunca empieza. Siempre hay que viajar, disfrutar, pero viajar no solamente físicamente, ¿no? Viajar también con la imaginación, viajar con las emociones. Hay muchas maneras de hacer esos viajes.
Y viajar con los sueños también. Yo creo que los sueños son un gran vehículo para uno irse lejos, para uno aspirar, para uno luchar, para uno trabajar por esos objetivos que se traza en la vida, y eso es bueno. Y eso nos alegra a todos, y es lo que tiene la Selección Colombia. Estuvimos un rato, 15 minutos, los 15 minutos habituales, en una práctica que no fue práctica, que fue básicamente calentamiento, diálogo del técnico con los jugadores, previamente la conferencia de prensa, donde estuvo Néstor Lorenzo y Luis Javier Suárez, y se ve una gran unión, una gran camaradería entre los jugadores y mucha amabilidad en torno a la gente de la Selección Colombia. Como siempre, la parte de prensa, Ricardo Bejarano, que es el encargado aquí, Salwa Murad, que es la que maneja el tema de las comunicaciones en la Federación Colombiana de Fútbol, y todo el mundo sintonizado, concentrado, metido en lo que tiene que ver al equipo nacional. ¿Quiere que comencemos con la conferencia de prensa, Steven, o por dónde quiere que arranquemos? ¿O sí, por la victoria del Junior, la victoria del Pasto, el empate al final?
No. Yo creo que la conferencia de prensa, César, aunque, a ver, ¿qué fue lo más importante que dijo Lorenzo? Estos amistosos, yo apunté la frase, la que a mí más me llamó la atención. Estos amistosos nos obligan a hacer muchos cambios. Eso quiere decir claramente, César, que vamos a tener un equipo A y un equipo B, y no significa que uno sea más importante que otro, aunque yo creo que sí. El que va a enfrentar a Francia, yo creo que es el más cercano a debutar en el Mundial de Fútbol. Sin embargo, creo que al final vamos a ver un equipo muy distinto de un partido al otro.
Pero sabe una cosa, Steven, yo no diría tan radicalmente un equipo A y un equipo B. Yo creo que va a haber un equipo inicialmente contra Croacia, que no va a tener todos los jugadores habitualmente titulares. Yo creo que todos en Colombia sabemos cuál es la titular más aproximada de la Selección Nacional, y habrá algunos cambios en la titular del segundo partido frente a Francia, pero creo que va a rotar totalmente la nómina, como usted anota, porque hay un tema que le preocupa al técnico y que lo dejó claro en la conferencia de prensa, y el tema es que solo hay 2 días y medio entre partido y partido, y hay jugadores que llegan sobrecargados, como el caso de Arias en las oportunidades anteriores, donde nosotros nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué saca Arias si es figura, si es jugador importante? Y llegan sobrecargados, sobre todo por los viajes. A este viaje, a Orlando, llegó sobrecargado Luis Suárez. Luis Suárez creo que no va a ir en el primer partido, él lo confesó en la conferencia de prensa, dijo, llevo muchos partidos, aunque tuvo un juego por ahí donde fue suplente, y me parece que le van a dar un poco de recuperación entre el momento que llegó hace 3 días y el partido frente a la selección de Francia, y vamos a tener como primer novedad a John Córdoba como titular en el frente de ataque.
Ahora, es hasta conveniente en este momento, por el escenario de los partidos, por el calendario, el cronograma, primero enfrentamos a Croacia, luego enfrentamos a Francia, que en este momento no se pueda utilizar a Suárez para ver a Córdoba. Y es conveniente para él porque está en un pulso con Luis Suárez en este momento. Yo creo que ese pulso lo va ganando de lejos Luis Javier Suárez, pero le puede meter presión. Acaba de marcar 4 goles y es un jugador que tiene las condiciones para meterle presión. Sin embargo, César, yo al menos, yo considero que ese duelo sí se lo está ganando muy de lejos Luis Javier Suárez por todo lo que ha sido la temporada.
Yo estoy de acuerdo con Diego, yo creo que no se lo ha ganado tan de lejos. Yo creo que hoy Luis Suárez...
No, pues es que Diego ni siquiera dice que el duelo se lo está ganando Luis Suárez. Él dice que él pondría a John Córdoba.
No, yo creo que ahí hay un duelo, hay una disputa interesantísima, pero me parece que hoy el titular sí sería, como usted anota, Luis Suárez. Pero me parece que lo de Córdoba es muy importante. Son jugadores que siendo nueves de área tienen características distintas. Hoy le preguntábamos a Luis Suárez... ¿Dónde se sentía mejor? ¿Si jugando con doble nueve, si con extremos que abran bien el juego por los costados, con volantes generadores, jugando más hacia el interior del terreno de juego? Y él decía, a mí por supuesto me encanta jugar con el doble nueve, que no es lo habitual en la Selección Colombia. Lo hace con Trincao en el Benfica. Juegan prácticamente doble nueve, pero dice... cuando juego con extremos me adapto muy bien, cuando hay generadores que me entreguen el último paso también, el último pase también me siento muy bien, y uno como jugador profesional se tiene que adaptar a lo que necesita la selección y a lo que quiere el técnico. Más allá de mi gusto, dijo Luis Suárez, más allá de lo que yo quiera o como me sienta mejor, lo más importante es que tengo todas las condiciones y las posibilidades de poderle aportar a la selección nacional.
Pero, venga,
pero en el primer partido, Steven, creo que va a ir Córdoba.
Pero eso de él diciendo que se juega muy parecido en Colombia como se juega en el Sporting, entonces eso es un cuento de él. Porque si juega con doble nueve, como bien usted lo dice, nosotros en selección lo más cercano que hemos tenido a jugar con doble nueve ha sido que cuando tiran de pronto a Borré por la banda derecha y dejan a Córdoba, a Durán de centros delanteros. Pero nosotros con doble nueve nunca hemos jugado. O sea, de manera puntual y absoluta, eso no lo hemos visto en la selección.
Por lo menos arrancando no, pero a veces se han encontrado, por ejemplo, Borré Córdoba, o se han encontrado otra serie de... Contróleme ahí el paso, por favor. Sí. Muchísimas gracias. Tranquila, no se preocupe, no se preocupe. Se me van a pegar una atravesada aquí que usted no se imagina. Sí, de base Colombia no juega con doble nueve, juega con un nueve, con un extremo izquierdo y con otro jugador polifuncional que puede ir a la derecha, que puede ir al medio, que hace línea de tres, que incluso juega al lado de James. Hoy lo decía Lorenzo, nosotros tenemos una variedad en los esquemas de juego que van cambiando dependiendo de las circunstancias del partido, del rival, de la necesidad y de las características de los jugadores que tengamos en ese momento. Y yo creo que es una de las ventajas del equipo colombiano, Steven, esa ductilidad que tiene para manejar varias posibilidades, así tenga la misma nómina. Fíjese que, por ejemplo, a veces la idea de no jugar con un extremo por derecha tiene que ver con la posibilidad de la salida de Daniel Muñoz como lateral proyectado al ataque más como carrilero que como marcador de punta. Y le da la posibilidad también a un Ríos, que juega tirado sobre ese costado, de salir y de llegar con algunas alternativas ofensivas. Eso por un lado.
Pero venga, entonces el Sporting se parece a Colombia en el inicio de juego, en la manera de abordar el partido desde de atrás hacia adelante, no en la forma en la que finaliza, ¿correcto?
Sí, aunque yo creo que si finalizando el Sporting tiene a Suárez, y si finalizando Colombia tiene a Suárez... pues podría haber una similitud, ¿o no? Que fue lo que yo le entendí a Suárez hoy en la conferencia de prensa.
Ay, no sé, César, yo no sé. A mí me parece una condescendencia con el entrenador, pero bueno, cada uno actúa como quiere y no está mal. Eso de sí juegan parecido, pero él juega con doble nueve allá y acá se juega con uno solo y con dos, con un extremo abierto y con unos volantes que van a ocupar el costado derecho, que son John Arias o James Rodríguez. Hombre, yo no le creo mucho, pero bueno, bien por Suárez, se está ganando también su lugar también con declaraciones y eso está bien.
Pero yo no creo que se lo gane con declaraciones. Yo lo que creo es que el jugador le da gusto a lo que quiere el técnico. Es que el jugador no puede hacer lo que le da la gana en el terreno de juego. Si vamos a eso, pues entonces...
Pero César, ojalá no lo vaya a sacar de su... campo de acción.
No lo va a sacar.
Dios,
Steven, no lo va a sacar.
Ojalá Lorenzo no le dé por inventar, que no, es que tenés que ser el primer, sí, es que tiene obligaciones tácticas.
Ah, no, tiene que bloquear la salida. ¿Usted no lo ha visto en el rival. Benfica? En
sí,
el Benfica,
hace,
el primero que ataca con intensidad la salida del contrario es Suárez.
Seguro, seguro.
Además, pero, porque, pero no porque ese fútbol Steven es así, ¿no?
Pero Borré, por Dios, Borré lo manda por allá a que esté al lado de James, no sé para qué, por el costado derecho cuando lo ha puesto. No entiendo para qué. Ojalá no vaya a pasar eso con Suárez. Suárez es un delantero, Suárez es un 9, su área es el área. Ahí es donde debe estar, ahí es donde debe convivir con el balón y ya está, se acabó la discusión.
Bueno, mire, antes de seguir con Lorenzo, quiero recordarle a los teleoyentes que además nos siguen en YouTube y en TikTok, hoy les tenemos una sorpresa porque hay una cosa que nos hace falta en la Selección Colombia y nosotros se las tenemos hoy aquí gracias a Claro, pero es un poquitico más adelante. Mire, ¿vio lo que dijo Kylian Mbappé de Colombia?
Sí, sí, habló muy bien de Colombia.
Sí, dijo, Colombia es muy buen equipo, es muy bueno, tiene mucha intensidad, pero no vamos allí de vacaciones, sino para continuar nuestra preparación al Mundial. Vienen con todo, vienen a ganar, como también los croatas, porque es que usted sabe, Steven, que cuando se acerca el Mundial y se acaban los partidos amistosos, un traspiés puede ser grave, porque la gente agranda las derrotas, porque la gente trascendentaliza demasiado los malos momentos y a veces se pega de eso para hacer lo que han hecho durante mucho tiempo, que es no creer en la selección, quitarle confianza a la selección y darle palo a la selección.
No, pero sí maluquito llegar a un torneo internacional siendo favorito y que te gane con mucha autoridad un equipo que no es favorito como Colombia. Eso no estaría bien, César Augusto, para
sí,
los franceses.
Sí, no.
Ahora,
no
para nosotros bien. Tampoco, ¿no? Una cosa es perder... a mí no me gusta perder nunca. Empecemos por ahí, que no me gusta perder y no voy a normalizar nunca perder ni voy a romantizar perder como hacen algunos. No, yo no romantizo perder. Pero si Colombia, por ejemplo, pierde 1-0, seguramente para el resto del mundo será normal, ¿cierto? Pero si nos llegan a hacer 3-4 goles y nos vemos muy mal, a mí sí me empieza a preocupar y yo sí voy a dramatizar, César, así
pero,
usted no le gusta.
Si aquí perdimos con Bolivia y dramatizamos, perdimos con Ecuador y dramatizamos porque fueron partidos casi consecutivos, aquí dramatizamos todo y más lo que tiene que ver en torno a la selección. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, no romanticemos perder. Pero a veces perder es necesario. A veces perder lo pone a uno con los pies sobre la tierra. Porque cuando uno no pierde, se olvida de que hay errores que hay que corregir. Se olvida de que hay deficiencias. Se olvida de que hay debilidades. Se puede agrandar. Se puede sentir muy superior a los demás. Y nos pasa lo del 94. En el 94 no perdimos nunca. Perdimos el último partido en Armenia, frente a la selección de Bolivia ya cuando nos íbamos. Y mire cómo nos fue, como los perros en misa.
Nosotros toda la vida hemos estado con los pies en la tierra, porque toda la vida no hemos ganado nada.
¿Quién es?
Nosotros.
No, hombre, por Dios, si ahora...
Si ahora no hemos ganado nada, ¿con qué vamos a volar?
Si hace 3 o 4 meses hicimos una encuesta, Colombia puede ganar el Mundial. Más del 50% sí, Colombia puede ganar el Mundial. Eso es estar con los pies sobre la tierra, Steven. No romantices, ¿está bien dicho o está mal dicho?
No, está bien.
No romantices los sueños, las posibilidades.
Pero los sueños
nosotros
son sueños,
no vamos a ganar el Mundial, no yo me muero de la pena.
No,
vamos a ganar el Mundial esta vez.
Ah, caramba.
Puede que por allá en otro momento, pero esta vez
¿dónde
no.
¿Dónde te vas a meter si Colombia gana el Mundial?
Debajo de la cama.
En Surinam.
Y me demoro por ahí 3 días antes de salir.
No, sí, porque te voy a sacar.
Pero eso sí,
este video
celebro
te lo sacaría
a lo
todos los días. Te lo sacaría
no,
todos los
pero
días.
Steven, ahora, Steven, venga, no nos César, metamos mentiras, César, no somos favoritos.
Venga. Sí,
mire, en un
sí,
98% no vamos a ganar el Mundial. Puede que en un 2%
tiene
sí.
Usted
sí,
toda
está
la
bien.
Razón, toda la razón. Las casas de apuestas nos
fíjese
dan
fíjese que usted se bajó de
venga,
ese bus.
Venga, César. Las casas de apuestas dicen que nosotros tenemos 5% de posibilidad de ganar el Mundial.
Ah, entonces 95% de que no lo vamos a ganar.
Me parece hasta realista. Pero a la gente a la que usted dice que votó aquella encuesta, no se le puede decir que no sueñe y que no idealice.
Yo no le
que
estoy no... diciendo que no sueñe.
Usted dijo
estoy,
que no vamos a ganar
los
el Mundial.
Los estoy ubicando
ahora,
con los
ahora,
pies
César,
en la tierra.
Quienes deben tener los pies en la tierra, quienes deben ir por el todo igual, pensando en que sí pueden ganar el Mundial, ojo, pensando en que sí lo pueden ganar, no que lo vayan a ganar, son los jugadores. Porque los jugadores... me parece que tienen que tener la convicción suficiente para tener la participación más destacada posible de esta selección.
En eso
Marruecos,
estamos de acuerdo.
Vuelvo y le saco Marruecos.
Pero Marruecos ¿de qué quedó? ¿De cuarto?
Pero es un gran mundial. Si nosotros quedáramos ahorita de cuarto, le digo, yo lo celebraría, lo festejaría.
No solo Marruecos. En algún momento Chile fue tercero del campeonato mundial cuando lo organizó. En otro momento Polonia fue tercero también en el campeonato mundial del 82. Suecia fue tercera en el campeonato mundial del 94. Turquía en el 2022 le ganó a Corea del Sur el partido por el tercer lugar. Yo no digo que no nos podamos meter en una instancia superior, y usted tiene razón, los jugadores tienen que tener los pies sobre la tierra, pero hay una cosa que me gusta de los jugadores, y es que digan, nosotros queremos jugar la final. Hoy lo ratificó Lorenzo en la conferencia de prensa. Eso está bien, porque eso es valorar lo que tienen ellos y lo que sienten que pueden aportar en un campeonato del mundo. Colombia, yo sé que hay críticos de Colombia, tienen todo el derecho del mundo, no les gusta la selección, no les gusta Lorenzo, le dicen absolutamente de todo, pero hay una cosa que es muy importante, y es que este equipo ha correspondido a un trabajo estructurado desde que llegó Lorenzo a la selección Colombia con una ventaja, de que tenía 8 años de conocimiento por ser asistente de Pekerman en los 8 años anteriores. Llegó, hizo una estructura, renovó el plantel, salieron algunos jugadores que fueron muy importantes, como el caso de Cuadrado, por ejemplo, en un determinado momento, y han llegado otros. Y hoy tenemos una estructura monolítica, monolítica en el pensamiento, monolítica en el fútbol, en los resultados, en la manera como afronta los partidos. Y a mí sí me parece muy bien que el jugador de fútbol, que el técnico, que el presidente de la Federación Ramón Yesurún, Steven, digan, queremos llegar a la final y tenemos con qué. Porque uno tiene que pensar en grande, y más cuando es el responsable de los actos para poder llegar allá. Y que la gente se ilusione, pero como periodistas, como personas que conocemos esto hace mucho rato, así no sepamos de fútbol, pensar que Colombia realmente puede ganar el Mundial, 95% no, 5% sí. ¿Le parece si
hagamos
manejamos ese porcentaje?
Está bien, pero hagamos un ejercicio, César. Hoy Colombia no es más que Francia, absolutamente de acuerdo. Hoy Colombia no es más que España, absolutamente de acuerdo. Hoy Colombia no es más que ¿quién? De resto,
no,
de ahí
no
para
es más
abajo.
Que Alemania, no es más
no,
que
no, 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 no,
no es
no,
más
no,
que Inglaterra
no, no,
por nómina.
Inglaterra, sumemos Inglaterra, buen nombre. Inglaterra,
pero Alemania
tercero.
También, Alemania tiene un equipazo.
No estoy de acuerdo con usted.
Alemania tiene un
Alemania,
equipazo.
Alemania todavía no se recupera, Alemania sigue viviendo el nombre, Alemania no ha dado pie con bola ni en Eurocopas.
Mire,
y en clasificatorias europeas baila todo el mundo porque tiene grupos de pipiripao con un solo competidor medio fuerte que creo que fue Turquía. Pero no, Alemania, César, no anda tan bien.
Bueno.
Entonces, si uno dice que uno tiene 3 equipos que son notablemente superiores a uno, 3 equipos, pues hermano, tiene campo para soñar. No,
no yo
para
creo
ganar
que hay
mundial,
más. Yo creo que Marruecos
soñar,
es más que Colombia hoy, por ejemplo, y más con lo que hizo en el último campeonato del mundo. Pero yo también le digo una cosa, Steven. Esta selección Colombia le puede ganar a cualquiera. Le puede ganar a Francia, ya le ganó a España, ya le ganó a Alemania, que fueron partidos amistosos, sí, pero ya les ganó, y les ganó en la era Lorenzo, con estos mismos jugadores que van al Mundial, y la respetan. Ahora, que podamos ganarle a España un partido, a Francia otro partido, a Inglaterra otro partido, ya el asunto se complica. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para ganar un campeonato del mundo? Ganarle a todos de manera consecutiva, o por lo menos no perder, y si se pierde, perder en una instancia donde los riesgos no sean muy grandes, como en la ronda de clasificación, que fue lo que sucedió con Argentina y Arabia. Pero este equipo, Steven, le puede ganar a cualquiera, a
sí,
cualquiera.
Tiene que
juntar rendimiento individual, rendimiento colectivo, oportunidades, detalles, un poco de buena suerte, y que el otro tampoco esté a tope en el momento de enfrentarlo.
El tema es que no se pueda perder con cualquiera. Eso es lo que no me gusta a mí.
Que se le pueda
ganar a cualquiera, sí. Pero ojalá no perdamos con cualquiera, que esa es la preocupación, porque en algún momento dimos papaya con equipos que no eran más que nosotros en el papel,
pero mire,
haciendo muy malos partidos. Pero venga, César,
una cosita chiquita, perdimos 2 partidos ante 2 equipos que en su momento no fueron más que nosotros. Bolivia, ¿se acuerda cómo perdimos con Bolivia?
Sí.
Teníamos un jugador más y tuvimos cualquier oportunidad de hacer goles en La Paz, donde no es fácil ganar, y perdimos con Ecuador en un partido donde ellos llegaron una vez, nos metieron un gol, son fuertes defensivamente y nosotros desperdiciamos muchas oportunidades. Y eso pasa en el fútbol a veces, Steven, pero fueron dos vecesitas. No me diga que la derrota ante Argentina en la Copa América, ante Brasil en la eliminatoria en Brasil y ante Uruguay en la eliminatoria en Montevideo, se perdió ante equipos que no eran inferiores a nosotros.
No, pero esos partidos contra Paraguay, contra Perú, contra Ecuador fueron muy malos.
No, pero
malos.
Contra Paraguay no perdimos. No, pero empatamos, pero jugamos
empates,
muy mal. Jugamos
empates
muy mal.
Malísimo, empates malísimos.
Sí, jugamos muy mal.
Donde la historia decía que Colombia casi siempre se llevaba una victoria. Fueron tres resultados seguidos. Colombia-Paraguay, Colombia-Perú y el de Argentina, que lastimosamente, después de haber hecho un gran primer tiempo, pues nos lo empataron en casi los últimos instantes. Pero mire, César, ayer, hablando en la polémica, se me quedó algo en la cabeza. Cuando hicimos el ejercicio de este es más que ellos tienen más que nosotros individualmente, y empezamos a hablar jugador por jugador. Y jugador por jugador, yo le digo una cosa. Croacia es parejo con Colombia, pero
sí, yo estoy de acuerdo.
Parejo con Colombia.
Y en costo también.
Es más.
En costo económico también.
No, en
somos
costo
parecidos.
Económico, pero le digo el dato. En costo económico, Luis Díaz es el jugador más valioso de ese partido.
Sí.
Ningún croata hoy vale 70 millones de euros. El que más vale 55. Y nosotros tenemos un jugador de 70. Pero esto como no es de plata, sino también de rendimiento y demás, pues yo sí creo que Colombia hoy está a la altura de un equipo como Croacia. Y Croacia, supongo yo, César, no está aspirando a quedarse ni en 16avos ni en octavos de final. Nosotros tampoco deberíamos ni siquiera considerarlo, ni siquiera
bueno,
considerarlo.
Está bien, pero ese cuento de que es que tenemos la obligación de llegar a cuartos de final, ese tema de que tenemos la obligación.
La tenemos.
¿Usted cree que con la obligación los jugadores van a actuar distinto?
No,
eso es un tema,
no,
eso es un tema periodístico, eso es
no,
un sentir
tenemos.
Periodístico. Pero también le digo una cosa. Usted de Croacia y de Colombia tiene razón en lo que afirma, pero esta selección de Croacia no es la misma del 2018 cuando fue subcampeona, ni la del 2022 cuando fue tercera.
No, tenían un equipazo, César, tenían un montón de jugadores que en el Inter, que en el Bayern, que en el Real Madrid, que en el Barcelona. No, tenían un señor equipo de fútbol. Ahora hay mucho recambio de jugadores que están en equipos de segundo nivel y algunos hasta de tercer nivel. Es una buena selección, es una selección súper competitiva, yo estoy encantado de enfrentarla, además porque son prácticos, ¿no? Este equipo ha mostrado en la participación en los mundiales, César, que es un equipo supremamente práctico, que no te juega hermoso ni bonito, pero que siempre es muy peligrosa y que defiende muy bien.
Sin duda, vamos a hacer una pausa y seguiremos aquí desde Orlando, don Steven, desde Cali, hablándoles de los amistosos de Colombia y vamos a hablar, por supuesto, de la victoria del Pasto, de la victoria del Junior y del empate del Cúcuta Deportivo con el Deportivo Pereira. La convocatoria de la Selección Colombia está hecha. Vamos a hacer un ejercicio más adelante de los que Steven cree va a poner Lorenzo y de los que yo creo va a poner Lorenzo. Y vamos a apostar unos punticos ahí porque le sigo llevando uno en el corrientazo del pulso. Recuerden que pueden participar con el corrientazo del pulso. Al final del mes invitaremos un oyente al estudio de Caracol, compartirá un corrientazo con nosotros y estaremos almorzando con él de manera bastante elegante y sabrosa. Carlos Humberto Solís, es muy cierto que la salida de Aldair Quintana del Bucaramanga afectó directamente el rendimiento del equipo. Dice él que si no contratan un jugador, Luis Vázquez es el arquero suplente, el equipo seguirá descendiendo. Andrés Díaz, los saludo desde Cali todos los días, trabajo en Uber y todos los usuarios los escuchamos. Hace rato no veía enojado a César y con Steven se enoja seguido.
Cierto.
No, que va.
Sí, es cierto.
¿Qué piensas que está pasando en el Deportivo Cali? Un abrazo para todos. No, en el Cali, Andrés, está pasando simplemente que hay una situación ahí de transición del técnico Gamero al técnico Dudamel. Tienen buena nómina, tienen buen equipo, pero Dudamel la tiene que poner a funcionar ya, porque o si no se le está agotando el tiempo y se están quedando las posibilidades por fuera.
Yo tengo teoría, César, con el Cali.
¿Cuál es?
Lo primero para el oyente es cierto, César. Hoy me dijo un caleño aquí, un señor Fernando, me dijo, uy, pero César anda, pero de un mal genio. Y yo le dije, sí, tenés razón. Tenés
claro, me saca
razón.
El mal genio.
¿Y la
yo soy muy tranquilo, muy paciente, muy suavecito,
no
muy sedita. Pero cuando el hombre alborota el alacraniaje, la el cosa avispero. Se pone seria.
Pero yo tengo una teoría con el Cali, César, y es, yo creo que contrataron jugadores que tienen mucho nombre que no tienen presente y que tienen que dedicarle tiempo a recuperar jugador por jugador, y eso les va a tomar tiempo y sacrificio. Entonces creo, firmemente lo creo, César, que el próximo campeonato, porque para mí el Cali difícilmente vaya a clasificar, a menos que exista por ahí algún milagro, pero el próximo semestre el Cali va a tener, si sigue con la misma nómina y la refuerza, por supuesto, un gran campeonato. Yo sé que
hay que aguantar los procesos,
yo creo que para los hinchas del Cali no es un comentario popular, porque ellos querrán estar en las finales del fútbol colombiano ahora. No tienen paciencia porque los últimos campeonatos han sido un desastre, pero creo que fue un error haber armado una nómina con jugadores sin presente, pero ahora hay que bancársela y hay que esperar que esos jugadores vuelvan a tomar ritmo porque son buenos futbolistas.
Sí, por ahora va a ser difícil, pero hay buena nómina para nuestro amigo Andrés Díaz. Hernán Córdoba, James no está para la selección, apenas defraude en el Mundial nos daremos cuenta. Y ya será demasiado tarde para corregir.
¿Y qué es corregir? ¿No llevarlo al Mundial? Yo sí prefiero tener un equipo con James, así sea en la banca, que no tenerlo. Porque es una opción clarísima de, por ejemplo, pelota quieta. Es un jugador que las ha puesto todas. En la Copa América, la mayoría, César, de los goles que hicimos fueron de pelota quieta. Y vinieron de pelota quieta cobrada por James Rodríguez. Yo sí creo que es mucho mejor tener a James que no tenerlo, pero bueno, aquí en este país se convirtió en hobby criticar a James Rodríguez.
Sí, y respetamos las opiniones en contra de James, pero mire, por ejemplo, lo que dijo Romario, el gran ex delantero de la selección de Brasil, sobre Neymar. Dijo, es mejor tener un jugador estrella como Neymar, incluso cuando no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador. Una estrella tiene que jugar, la selección es el lugar para los más talentosos, pero concepto se le podría aplicar. Ah, pero no lo ha hecho hasta ahora, pero sí. Yo a usted le aposté que lo iba a llevar, ¿no?
Pero César, llamar a un jugador que juega hoy en el Bournemouth, que tiene 19 años, en vez de Neymar, yo creo que el mensaje es muy claro.
Y lo está presionando.
El mensaje
lo está
presionando. Hoy de
Ancelotti, Neymar no necesita entrenar con la selección, pero es el máximo goleador de la selección de todos los tiempos, por encima de Pelé.
Yo no sé si está tan sobrado como para decir que no necesita entrenar con la selección, porque hay varias piezas que sí han cambiado a lo largo del tiempo. Este no es el mismo Brasil del 2018 ni del 2022.
Pero no necesita entrenar con Brasil para que pueda desplegar su talento. Lo conocen, juegan con él, juegan para él. Es un jugador que llega y se acopla rápidamente. Yo no creo que necesite, pues, de mucho trabajo colectivo para que Neymar pueda brillar en Brasil, si está en condiciones, que es lo que habrá que ver. Carlos Fernández, César debe estar aterrado por la convocatoria de Borré. Lleva 8 goles después de unos 39 convocatorias. Y ya se sabe que Lorenzo lo patrocina para venderlo, pero su capacidad goleadora no es para que esté en una selección de fútbol clasificada al Mundial. Don Carlos, Lorenzo no lo patrocina para venderlo, porque él no vende jugadores. Y lo segundo, no van 39 convocatorias, van 22 convocatorias. Y lo tercero, ha hecho goles con el Internacional en los últimos tiempos y es un jugador que le gusta al entrenador. Yo sé que no le gusta a mucha gente, a Steven tampoco, ¿no? ¿Estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad?
A mí me parece un gran jugador de club. En selección la deuda es grande, el crédito no es mucho.
Bueno, Enrique Zárate, todos nuestros 10 son calidosos, pero James y Quintero trotan y son uno menos en la defensiva. Carrascal, que es un jugador fuera de contexto, pero hace una de más, prefiere hacer un no look y es un pecho frío ante los grandes. Pues juega en un grande, ¿no? Que es el Flamengo. Bueno,
ahora me
don
parece
Steven.
Interesante, pero me parece interesante la teoría de que nuestros 10 hacen una de más y que nuestros 10 a veces la embarran por exceso de calidad. Yo comparto más o menos esa.
¿Y le pasa a Carrascal?
Le pasa a Carrascal. Le pasa a Juan Fernando Quintero. Mire que Juan Fernando Quintero ha sido responsable de algunos goles en sus clubes porque ha sido algunas veces una de más, porque deja muy descubierto al equipo cuando pierde el balón. Yo sí que me parece que la teoría no es loca. A James no tanto, pero en los suplentes de James, los que están alrededor de James, yo sí creo que les pasa mucho. Yacer Asprilla, por ejemplo, era un jugador muy así también cuando jugaba, ¿no? Porque como ya no juega, cuando jugaba lo era. Entonces, me parece que la teoría no es loca, el oyente tiene buena visión.
Y lo grave es que Yacer Asprilla podría salir, tiene contrato por año, bueno, lo que queda.
No lo van a comprar.
No lo van a comprar y va a salir seguramente en julio y le va a tocar regresar al Girona y la situación en el Galatasaray se le complicó y me parece que no va a ir al campeonato del mundo. Andrés Bau desde Suba en Bogotá, me gusta su polémica, su análisis, le gustaría participar en el corrientazo del pulso. Vamos a estar pendientes en el corrientazo. Y hay una buena noticia que yo creo que es buena dentro de todo para Juan David Cabal, el jugador de la Juve. Lo quiere el Crystal Palace en Inglaterra y lo quieren unir a Lerma y a Daniel Muñoz para la próxima temporada en la Liga Premier. Pero sigamos con Lorenzo, ¿le parece?
Venga, una del Bucaramanga, porque usted tocó el tema del Bucaramanga y yo tengo un comentario sobre el Bucaramanga, César. Dicen que si no hay arquero, ese equipo se cae. Pues ayer, en el gol de Janenson Sarmiento, que es un golazo, no digo que no, pero la ejecución me parece, primero la barrera mal armada y segundo la posición, el posicionamiento.
Pero la barrera no estuvo mal armada, fue que había dos nomás y se separaron.
Por eso. Y la posición del arquero me parece equivocada. Yo no creo que Aldair Quintana le pase eso. Yo sí me uno al comentario de nuestro amigo. Uno no puede pasar de Aldair Quintana al suplente así nomás. Ahora, corregirlo va a ser difícil, porque pues cómo van a contratar.
No, ya
pero
no.
Ya es para el próximo semestre.
No, ya no.
Pero y, sí le va a hacer mucha falta ese muchacho
a
Bucaramanga.
Va
sí.
a pesar mucho Quintana. Hoy hablé con Marocco en la conferencia de prensa, está desesperado. Se quitó ahí delante de nosotros los dos últimos pelos que le quedaron y el hombre quedó completamente
ahora,
listo.
Bucaramanga en juego, yo no sé si usted en Estados Unidos pudo ver el partido, César.
No lo vi.
Bucaramanga en juego, bien, le llegó muchas veces al Junior. Tuvo varias oportunidades claras de gol, más que las del Junior, más remates al arco que el Junior, pero, hermano, esto es de aprovechar las oportunidades y el Junior las aprovechó y te volvió a marcar.
Pero estoy de acuerdo con usted, Luis Vázquez fue responsable en la anotación de Sarmiento, que le pegó muy bien, le pegó a ese primer palo, la barrera se le abre, lamentablemente, para el Bucaramanga, y me parece que llega tarde Vázquez a la pelota. Y está antes de la pausa. Néstor Lorenzo, al final de la conferencia de prensa, no fueron sino 5 preguntas, pero fue muy tranquila, solo se podía hacer una pregunta por medio, incluso había un periodista croata y solo pudo hacer una pregunta. Al final dijo, quiero dejar claro el tema de las citaciones. Han dicho que Sebastián Villa, yo lo cité y después lo bajé. Solo hasta 3 días antes se sabe mi lista, dijo Lorenzo. Ni siquiera el personal administrativo de la federación lo conoce. Una cosa, y dejó claro esto, que fue la confusión que se presentó, una cosa es bloquear un jugador y otra convocarlo. Él dijo que había llamado a Sebastián Villa porque nunca había sido del proceso y consideraba que futbolísticamente tenía méritos para ser considerado. Lo llamó y le dijo, te voy a bloquear, pero no le dijo que lo iba a convocar. Después lo llamó y le dijo, no te voy a convocar. Pero el presidente, en una laraca así medio complicada, dijo, está convocado Sebastián Villa, y aquí todo el mundo se tragó, casi todo el mundo se tragó el cuento y nunca fue convocado. Lo mismo pasó con Camilo Durán, que el equipo dijo, viene, va a la Selección Colombia Camilo Durán, 5 goles en la Champions en 10 partidos. Fue bloqueado, pero no convocado. Y con Pedro Bravo, que es un jugador que juega en el equipo danés, a ver si me ayuda Steven y me recuerda, el equipo danés...
En el Midland,
exactamente, de Dinamarca. Dijo, mire, a los 3 les pedimos que sacaran la visa. Pedro Bravo y Camilo Durán sacaron la visa, tenían visa. Y me pareció un gesto decirle a Villa que no lo iba a convocar porque esa es una demostración de que está en el radar y que no se baje, que siga luchando, que siga trabajando, que siga solucionando su problemática para que algún día, si decide el entrenador, lo puedan llamar a la Selección Colombia. Pero el presidente de Independiente del Valle se emocionó y dijo, está convocado, y no era cierto. Una pausa, don Steven, y ya seguimos. Estamos en Orlando.
Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia. ¿Qué dije yo? ¿Independiente de Avellaneda?
No, Independiente
del Valle. No, ese es de Ecuador. Y lo que pasa es que a mí no se me ha podido salir Independiente del Valle después del 2-0 en Manizales.
Y como estamos hablando de Aldair.
Una pausa y ya seguimos. Y hablamos de Aldair, que se fue para allá, hombre, no se debió ir para allá, debió quedarse en el Bucaramanga con una afición maravillosa como la del Búcaro.
Atención a esta noticia. El partido entre Millonarios y Boston River de Uruguay
por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Suramericana fue trasladado para el miércoles 15 de abril a las 9 de la noche en el Estadio El Campín. Y el choque que estaba inicialmente programado para el día 14, es decir, el clásico entre Millonarios y Santa Fe, se corrió para el domingo 12 de abril a las 2 de la tarde. Steven, hay una cosa que nos ha hecho falta siempre en la Selección Colombia. ¿Qué? Y es una buena porra, un buen cántico, un buen coro, una buena canción que nos sepamos todos y que podamos cantar en los estadios.
Oiga, ¿sabe que sí?
Ese cuento de alabío, alabao, alabim, bombao. No, no, eso no.
No, pero no, no solo eso. El sí se puede, uy, no, a mí el sí se
no,
puede.
No, el sí se puede, no. Pues.
A mí me da dolor de cabeza el sí se puede. No, yo creo que es el momento, César, y más previo a un Mundial de Fútbol, que empecemos a generar un coro, una canción, algo que podamos cantar en los Estados Unidos, o por ejemplo aquí que van a haber tantas fiestas y tantos encuentros entre hinchas, que podamos cantar algo y yo, al menos yo tengo una canción que ya he escuchado por ahí, César, sí. Que ya se me está quedando en la cabeza, ya empecé con el ritmo, ya empecé como
con
dicen
el corito.
Por ahí, con el corito.
No me diga que es la de Claro, porque es que Claro,
es la de Claro,
Claro, que llegó a la Selección Colombia como el operador de la Selección Colombia.
La señal de la
señal oficial de la Selección Colombia. Además, Claro está en el 100% de los municipios de Colombia, en 1150 municipios de Colombia, y es una señal. Yo me cambié a Claro, por ejemplo.
Ah, no, yo toda la vida he sido Claro.
No, yo no era Claro, pero
la vida he sido Claro.
Eso cuando a uno le dicen que es el 100%, no hay lío. Y ellos lograron una canción que es realmente espectacular. ¿Es la misma, Steven, o no?
Na, 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 na. Pero pongámosla para que la gente sepa cuál es.
Pongámosla, pongámosla. Y para que nos empecemos a aprenderla.
Llegó el momento de cantar.
Desde la pasión de Oscar Dorado, nace el cántico que Claro quiere apoyar para que sea el grito de todo el país. Apréndetelo y cántalo.
Por mi Colombia yo digo la vida.
Hay que alentar. No, no, el coro, la cancioncita es pegajosa, es buena y nos la tenemos que aprender para que por fin cambiemos el alabío y el alabao y el alabim bombao.
Por mi Colombia, yo dejo la vida, no está pegajosa, está buena, bien, bien, por claro, la señal de la Sele.
Está muy buena. Miren, otra de las cosas de Néstor Lorenzo, le hice esta pregunta.
A ver.
Néstor Lorenzo en una conferencia anterior o en una charla con algún colega.
Señor que está furioso que porque llevamos todo el programa hablando de Lorenzo, pero es que juega contra Croacia y contra Francia.
No, pero estamos a puertas del Mundial.
Pero está furioso.
Y Caracol es la señal de todos los mundiales, o sea, le ha olvidado a la gente.
Y entonces el señor Londoño viajó hasta Orlando, viaticó para nada, para no hablar de Colombia. No,
esta mañana transmitimos en AS Deportes el entrenamiento mientras nos dejaron, transmitimos la conferencia de prensa, les mostramos cómo era la sede del equipo B del Orlando City, el que dirigió durante muchos años Oscar Pareja, que es donde entrenó Colombia. Colombia inicialmente iba a entrenar en una cancha sintética y no, entrenó en la cancha de pasto natural. En Estados Unidos, todos los equipos de la MLS tienen canchas sintéticas donde entrenan y una cancha natural para antes de los partidos, donde también entrenan. Este es un pequeño estadio que era de béisbol y lo acondicionaron para fútbol y lo tiene el Orlando City. Lorenzo había dicho, el grupo está armado, falta confirmarse, y se confirma con regularidad y con alto nivel. Entonces le pregunté, ¿es posible que haya jugadores sin regularidad y sin alto nivel que vayan al Mundial? Y él, palabras más, palabras menos, dijo, mire, en Colombia ya hay un grupo armado, hay jugadores que se metieron, y se metieron por lo que han hecho en la Selección Colombia. Puede que hoy no estén en su mejor momento en los equipos, puede que hoy no estén con la continuidad que todos quisiéramos, pero se metieron, llegan a Colombia, funcionan, son otra cosa, y yo básicamente estaba pensando en James Rodríguez y en Kevin Castaño. Y creo, Steven, que eso no se va a modificar. Los dos van a estar en el campeonato del mundo.
Sí, de acuerdo. Los dos van a estar en el campeonato del mundo. Son del gusto del entrenador y está bien. Es quien decide.
es el que decide y para eso lo contrataron y hasta ahora, a mi juicio, ha decidido bien. Junior 2, Bucaramanga 0.
Unas veces más que otras.
Sí, está
unas
bien.
Unas veces se pifia, otras veces porque es que...
Como todos, Steven, ¿cuándo hay un técnico que no se pifie? Por ejemplo, Lorenzo contra Paraguay se pifió de cabo a rabo en los cambios.
Sí. Y ese llamadito a Castaño, a menos que lo ponga y la rompa contra Francia. Ahora, yo no pondría a Castaño contra Francia, pero ni Abate.
Pero yo sí lo pongo contra Croacia, porque le falta ritmo.
No, pero la selección no es un gimnasio para venir a recuperarse.
Pero es
no,
que nadie maestro. Está recuperando a nadie, simplemente los está rotando y están mirando cómo se comportan en esta recta final antes del Mundial.
Con tan pocos minutos no es justo que esté ese jugador acá.
Bueno,
no
es eso consideramos, no es pero el técnico piensa otra cosa, que hace parte de la estructura del equipo.
¿Sí ve que sí se pifia don Lorenzo también?
Junior 2, Bucaramanga 0. Claro, él no se pifia cuando comparte todo lo que Steven Arce dice. Entonces nos va a tocar llevar a Steven Arce a la Selección Colombia.
No, él no se pifia en nada. Para César Augusto Lorenzo no se pifia en nada.
Le acabo de decir que se equivocó de rabo a rabo contra Paraguay. No le acabo de decir que se equivocó contra Paraguay.
Pero le digo de élite mundial.
No, mire, bueno. Yo tampoco llevaría a Castaño, se lo digo. Pero es que yo no soy el técnico. Y yo no soy el que dice quién va y quién no va.
Usted puede comentar sobre las decisiones del técnico.
Y lo estoy haciendo, estoy comentando. Le acabo de decir que yo no lo llevaría. Porque anda, es que no anda.
No anda.
Y Castaño no es James.
No.
Por eso.
No, ni se ha ganado.
Bueno, don Steven, porque tenemos corrientazo y tenemos posible. Ah, bueno, mañana podemos dar la posible nómina.
Oiga, tenemos polla también
de Colombia.
Con el Partido de América. Hoy juega América.
Perfecto.
Pero
América
antes...
Llaneros. América, sí. Los dos vamos a decir América.
Sí, seguramente. Pero ¿por cuántos goles? Hagámosle con los goles, porque si no.
Bueno, dos goles.
Dos goles, yo con un gol, pues. Un golecito.
Uy, tan conforme.
No, sí. No.
Ay, Llaneros no le va a marcar.
No, creo que le va a marcar. ¿Usted sí
difícil.
Cree que le va a marcar?
No le marca.
No, tampoco.
Bueno,
ahora,
mire.
Está sin sus dos centrales titulares. No está Hernández por la lesión de los,
y
últimos,
Marlon Torres.
De los últimos dos partidos y Marlon Torres por la
lesión. Entonces sí le puede marcar, porque usted a esos dos centrales suplentes no
bueno,
les cree.
No, diga, ¿usted le va a marcar o no le va a marcar Llaneros a la América?
Sí le marca Llaneros a la América.
Listo, perfecto, muchas
bueno.
gracias.
Junior 2, Bucaramanga 0. Usted ya me hablaba que...
Ya le dije que Bucaramanga no jugó un mal partido, pero que Junior aprovechó las oportunidades y Bucaramanga no. Así de sencillo, el resumen del partido.
Al que no pueden parar es al Pasto.
No.
Risueño, con todos los inconvenientes que ha tenido, adelante, tienen 24 puntos. 2-1 le ganó a Fortaleza con 3 golazos. Ese gol de Andrés Arroyo para el 1-0 de Fortaleza es un golazo. Le pegó de 33 metros... y la acomodó en un ángulo, arriba. El gol de Mateo Garavito, pase de Santiago Jiménez, con un gran pase por encima del medio, se corrió de la derecha, se corrió hacia el medio, definió muy bien. Y el gol del argentino Diego Chávez es otro gol, fuera del área, pase de Matías Pizano. Gana bien el Pasto, Steven, y tiene 24 puntos, no, 27, que no me maten
listo.
Los pastuzos, 27. Los mismos que Nacional, pero Nacional tiene un partido menos, está completamente listo.
Está listo.
Necesita simplemente Pasto, un resultado positivo y ya.
Y Pasto es complicadísimo de local, entonces puede ilusionarse con alguito más. Oiga, un saludo a Sergio Mosquera, el defensa de Millonarios.
Hombre,
porque
sí.
Ha informado a Millonarios que después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador, se determinó que sufrió ruptura del tendón del pectoral mayor. Luego de conceptos de los especialistas, se le realizó intervención quirúrgica para su intervención y su reparación. César, desde luego la recuperación es un tema de evolución, pero siendo muy responsables y sin especular, le hemos preguntado a médicos especialistas, me dicen que no menos de 2 meses larguitos.
Sí, y que se recupere porque está en un momento realmente positivo.
Bueno,
y la
sí,
última,
sí.
Pereira 2, Cúcuta 2. Ganaba el Deportivo Pereira con gol al minuto 90 de Jordi Monroy en una muy bonita jugada colectiva. Y 2 minutos después apareció Jaime Peralta, que es del 2005, y con una media vuelta empató el partido 2-2. Pero ahí suma el cuadro Deportivo Pereira. Don Steven, mañana saldremos desde el Estadio de Orlando, haremos el pulso desde ahí y les estaremos contando en AS Deportes todo lo que pasa con la Selección Colombia. Chao, gracias.
Chao.
El pulso del fútbol versión podcast con César Augusto Londoño y Steven Arce.